Buenas tardes, buenos días, buen fin de semana a todos. Estamos acá en Línea de 5. Otra vez volvemos al programa de los domingos, donde sabemos todos, gente que disfruta este programa. Como siempre acá, Neuwen de los Santos Russo en la conducción. Y paso a presentar a mis grandes compañeros. A mi izquierda, Facundo Higa Artúa, el hincha del rojo número 1.
¿Cómo va, Neuwen? ¿Todo bien? Acá estamos de vuelta en el programa.
Buenísimo. A mi derecha, el otro hincha de rojo, Facundo también, pero este es Udemón. ¿Cómo te va, Ude?
Todo tranqui, Neuwen. Bien, feliz de estar acá.
Me alegro, la felicidad no es solo brasilera. Feliz a pese a ser hincha independiente, pero bueno, estamos también con Leonel Soto, el relator que hoy nos acompaña en el programa. Hola Leo, ¿cómo te va?
¿Cómo está, Neuwe? Un gusto compartir hoy primer programa con ustedes. Dije, bueno, antes de la transmisión voy a darme una vueltita por Línea de 5, así que aquí estamos. Muchas gracias.
Perfecto, entonces, ya que estamos todos reunidos en este programa, creo que vendría bien, sería idóneo repasar cómo viene siendo la primera división argentina. Ya que estamos, bueno, en este momento sabemos que está jugando Estudiantes contra Talleres, está empatando 0-0. Y Argentinos pierde, está ganándole, perdón, estoy medio equivocado, me doy, contra Unión con gol de Ábalos.
Empate Neuwe también entre Vélez Gimnasia.
Sí, empataron Vélez Gimnasia, goles de quién?
Goles de Osorio para Vélez, gol de Morales para Gimnasia, un Vélez con mucho jugador. No mucho jugador suplente, sino más bien jugadores titulares, porque jugó Hanson, jugó Prato, por ejemplo. Jugó tu tocayo Matías de los Santos, el uruguayo.
Saludo para la familia.
Un Vélez con un equipo bastante titular, teniendo en cuenta que tiene compromiso en semifinales de Copa Libertadores, ni más ni menos.
Sí, jugó todo menos de que importa, que era Bou, que lo tengo en el ADT.
Así y que pasa, Leo, que Vélez tiene que sumar un poquito porque está muy abajo de la tabla.
Equipos llamativos, ¿no? En el fondo de la tabla, porque no es común ver al rojo en el fondo, ver a Lanús, a Talleres.
Todos los equipos de que juegan Libertadores, se podría contar Boca o River. River no, porque está ahora sumó, pero bastante caídos, bastante decaídos, mejor dicho. Por ejemplo, bueno, como decías, Vélez, Talleres, Estudiantes. Estudiantes que ahora vamos a repasar, perdió en la semana.
Partido de, sí. Perdón, Neuwe, partido de necesitado, ¿no? Talleres Estudiantes, eliminados en la Libertadores. No sé, un partidito ahí.
Alguna alegría
para sí, el pueblo. No, para volver a sumar, ¿viste? Un poquito. Sí, Neuwe, lo que estabas hablando.
Y Gimnasia, que perdió también una chance de mantener, estar más cerca, tenerlo apretándolo a Atlético Tucumán, que ganó Atlético Tucumán.
La Pucineta está con todo.
La verdad que bueno, la semana, la fecha arrancó con Godoy Cruz ganando el Aldo Civi. ¿Vieron lo que pasó con Aldo Civi?
Sí,
¿Qué tema?
La verdad que nefasto la actitud de los hinchas. Que bueno, yo creo que los jugadores son los primeros que tienen ganas de ganarlo. No creo que se dejen ganar.
Aldo Civi que todavía está con chances igual, porque en la tabla de promedios ahora se puso interesante, porque Patronato está con 91, Aldo Civi 94. Pero viene Central Córdoba 98, Godoy Cruz 101. Está bien, Godoy Cruz viene sumando bastante. Sarmiento, si bien le había ganado a River y parecía que venía en levantada, vuelve a perder y vuelve a comprometerse. Arsenal está cayendo un poco. Platense sigue ahí, gana, pierde. Pero todavía no hay nada definido, teniendo en cuenta que falta la mitad del campeonato todavía. No,
y Godoy Cruz, perdón, que tampoco se puede relajar, que también está bastante ahí, pese a que parece, tenemos toda la idea de que Godoy Cruz está asentadísimo en la primera. Pero está también cerca de los puestos de descenso, sí, Ude.
Por eso, no, decía que además lo de Aldo Civi, además de que fue, bueno, feo lo que pasó en la semana, un poco raro lo tomo yo, porque el campeonato pasado no hicieron un mal campeonato, la Copa de la Liga, como para decir, che, venimos, la verdad, que este año horrible. No, el campeonato pasado llegaron hasta cuarto de final y hasta inesperado por el equipo que es.
Metieron bueno, como una racha ahí de 5 victorias que con eso se clasificaron a los cuartos, octavos, no sé qué era de esa fase.
Eran los cuartos que perdieron con Racing 5-0, sí. El equipo de Palermo. Bueno,
justo estamos hablando de Civi y no sé si vieron que muchos partidos cuando estaban por arrancar los jugadores se ponían de rodillas por lo que está pasando y ponían en los cartelitos del coso lo de los seguros, justo cuando estaban todos agachados.
Sí, se vio.
¿Qué tiempista? Bueno, pero Aldo Civi habíamos tenido una transmisión ¿Recuerdan Aldosivi River en Mar del Plata?
River, Mar del Plata.
Me voy comentando Aldosivi y hablábamos que tampoco tiene un plantel de... A ver, no tiene para tirar manteca al techo, pero hay jugadores de calidad en Aldosivi.
Claro.
Lo tenés a Santiago Silva, lo tenés a Martín Cauterucho, a Marcelo Meli.
Esqueloto.
Ezequiel Esqueloto.
Un jugador de cristal, pero que cuando jugaba, yo me acuerdo su época en el Brighton, un gran jugador, casi fue... seleccionado para la selección italiana, jugando para la selección italiana cuando estaba en un momento bastante bajo, pero un buen plantel realmente.
El tema es que, bueno, Somoza por ahora parece no encontrar la vuelta y tampoco la tiene fácil, ¿no? Porque no es sencillo agarrar un equipo que está tan comprometido.
Un clima muy... Y no, la verdad que no. Claro, ahí que el clima no ayuda.
Como o sea, diría un
poco... Algo parecido se vio en el fútbol argentino, como lo que se vio ahora con los jugadores del Aldosivi. O sea, algo así de fuerte, digo yo, ¿eh?
A un jugador le han vendido fuera de casa. A Ruggeri.
Ruggeri.
Le han vendido fuera de casa cuando se pasó de igual. De una situación diferente, cuando pasó de Boca a River.
A Ruggeri
le han vendido fuera de casa.
No tantas veces a este punto. Siempre son parecidas, ¿no? Alguna pintada.
El Piti Martínez le vendió fuera el auto cuando estaba en River.
Sí.
Cuando jugaba mal.
Eso sí me acuerdo. No sabía lo de...
Pero a un plantel entero no tengo realmente recuerdo. Más allá
claro, de esa magnitud que decís.
Más allá de una pete de la barra. Jaja, se regaló, diría. Graffiti. Bueno, un dato de color. Santiago Silva y Somoza tienen la misma edad. Es increíble.
Y uno está dentro del campo de juego y el otro está dirigiendo.
Claro. Después siguió la fecha con Atlético, ¿no, güey? Cuidado con Atlético, ¿eh?
Con gol de Renzo Tesuri y sumando puntos para Miranda T. Carlos Lampe. Qué jugador Lampe.
un Atlético que, viendo la tabla general, hasta se está metiendo en una Sudamericana.
Sí, muy bien.
La verdad que ojalá que logre meterse a un título. Ahora, lo que yo me pregunto es que nunca me terminó de quedar claro. O sea, el que gana esta tabla, ¿suma a un título o nada?
¿La anual? No, la anual.
La tabla de puntos de ahora.
Ah, sí, es el torneo normal, pero 28 equipos, la de campeón,
claro.
La de campeón.
¿Y entonces por qué tenemos tabla anual?
No, la anual no, es la de todo el torneo este y el anterior, si no me equivoco.
Exacto, es tipo, sí, es...
¿Por qué?
Junte de puntos, digamos, para entrar a las copas. No sé, no, es raro.
Es súper ilógico realmente. Y River está puntero en la tabla anual encima.
River puntero con en la tabla anual, con Racing, claro, ¿no? Exacto. Gimnasia aparece ahí. Bueno, la Piponeta que sigue dando pelea, ¿eh?
Sí. Ojalá que Gimnasia realmente desearía que Gimnasia llegue al concretar algo.
Lo merece porque hace varios bueno, fue subcampeón en Copa Argentina con Central perdiendo la final. En los campeonatos siempre es animador. La verdad que merece un poco más Gimnasia.
Y claro, la verdad que sí. Me gusta el equipo de Pipo, que pelea, mete, por momentos juega bastante bien y está metiendo un campeonato medio para el asombro, pareciera. No.
Viene bien.
Claro, viene bien.
Sí, ojalá.
Aunque lo veo medio, viendo la tabla, 3 puntos se me hace bastante puntos para mí.
Pero es un error de Atlético Tucumán y un acierto tuyo. O sea, estás ahí nomás. No es que igual estaba un punto y tenía la posibilidad y se le escapó al último.
Sí, por lo menos.
Gimnasia que viene a quedar afuera en Copa Argentina.
Sí.
Lo tiene a Franco Soldano. ¿Se habla de una vuelta a Boca de Soldano, ¿no?
No.
¿Ya quedó
descartado?
¿Descartado Soldano?
Creo que está a préstamo, si no me equivoco, pero...
No lo veo.
Sí, hasta hace poco seguía siendo jugador de Boca Sebastián Pérez y
colombiano.
Y ya han Hurtado. Así que, tan para que tengas una idea.
Ah, está un ex Gimnasia.
Hurtado está jugando en el Red Bull de Brasil.
Ah, mira.
En el Red Bull de Bragantino. Y lo van a comprar, ya decir, una oferta por la compra de Hurtado, que a mí realmente me parecía un buen jugador, pero bueno.
No tuvo muchas chances tampoco, ¿no?
Y las chances que tuvo realmente le hizo muy mal. Yo me acuerdo de esa época, miraba mucho partido de Boca y...
Parecido a Soldano. Para mí, Soldano.
Soldano por lo menos cumplía un poco. Estaba demasiado verde Hurtado. Estaba muy verde para... Tenía que haberlo mandado a préstamo y después dar una oportunidad en Boca. Pero realmente, no es por exagerar, Soldano no podía bajar una pelota. Hurtado no podía bajar una pelota.
Para mí, Boca lo desprecio un poquitito. Sí, es como que...
Sí, totalmente. Para mí fue más error de Boca que Soldano, que Hurtado. No,
el que está muy resistido es Orsini ahora en Boca. Jugador que...
¿Tiene con qué?
Que las chances que tiene...
Tiene la misma cantidad de goles que Takahara en más partidos. Tiene la misma cantidad de goles de Takahara en el doble de partidos. ¿O no? En el cuádruple de partidos casi.
En la semana un Boca que jugó, ¿no? Por Copa Argentina.
Ahora vamos a hablar de eso.
Un poco un repasito ahí.
Un poco triste realmente por el
tremendo.
El hombre de Boca que estaba haciendo Ceballos. Una tristeza, una gran pérdida realmente. Por algo falta.
Algo que dejó de hablar también de la semana.
Muchas comparaciones. Sí, también.
Sí. Colón empató contra Arsenal de Sarandí. El equipo del Hugo Rondina. Ya no es más el equipo de ni de Domínguez ni de
Julio, que
ni de Julito.
Está nuestra
o de Sandoval para Colón y de Carigliano, Ignacio Carigliano para Arsenal. Después Huracán le ganó 4-1 a Sarmiento.
Increíble partidas. Sarmiento, ¿no? Va, le gana River, que no se puso 3-0 contra River de casualidad. Y ahora partidos donde pierde por goleada. Equipo bastante extraño y bastante irregular, Sarmiento.
No, y además, Leo, yo vi fragmentos del partido Huracán y cuando lo veía fue una locura. El cuarto gol, no sé si lo llegaron a ver. Sí, fue
muchísimos pases.
Por favor.
Increíble, increíble, la verdad.
No se puede creer. Jugó para mí muy bien Huracán y por eso Sarmiento, se comió la goleada que se comió.
Sí, los goles fueron de para Huracán de Cristaldo, de Mesa, el arquero de Sarmiento en contra.
Un ex Huracán.
Garré y Cristaldo de nuevo. Doblete de Franco Cristaldo para la alegría de nuestro hincha de cabecera de San Miguel, que debe estar
triste.
Que se me sumando jode. Puntitos para el grande.
Y para Torres, Jonathan Torres, el delantero.
Que estuvo solo como 9, no estuvo con el gran Licha López. Gran ausente.
Otra, no sé si goleada, pero otro gran partido para también un equipo recién ascendido, se podría decir, ya que hace cuánto no hay ascensos. Platense ganó 3-1 a Banfield. Goles de Zárate. Gol de Mauro Zárate, muchachos. Gol de Mauro Zárate.
Que tuvo lindos cruces con los plateístas de Platense, ¿eh?
Gol de Mauro Zárate.
Hay que destacar a eso.
Nada más que decir.
Nehue lo merece el gol porque le tuvo mucha fe.
Sí, la verdad que sí. Lo habrá gritado, lo gritó, estoy seguro.
En la primera fecha que lo vengo bancando en el grande T, Mauro Zárate, volvé. Nada, mentira, no volvé. Después, Jorge Benítez también. Y Rodrigo Contreras para Platense. En cambio, para el equipo del sur, Maximiano Cuadra. Que siempre, para mí siempre nunca salió de Banfield. No sé si se fue en un momento.
Se está viniendo abajo Banfield, ¿eh? No tiene que descuidarse que sí. Porque en el promedio
está medio apurado.
El equipo eso, de Vivas.
¿Algo para decir, señor?
Fue un 3-2 que de casualidad, porque podría haber sido tranquilamente una goleada de Patronato 4-1, 5-1.
Yo no entiendo que... No, perdón, Leo, no vi el partido de San Lorenzo. Tenía un trámite que hacer a esa hora. No, mentira.
Con las 8 de la noche.
Cualquier
no
otra
quería
cosa,
ver a San Lorenzo.
Cualquier otra cosa, Udo, hubiera sido más interesante, te digo.
Vi... Sí, por ahí algunas partes del partido, los goles, un resumen. Y vi algunos comentarios que decían que San Lorenzo jugó medianamente bien.
Los primeros 15, 20 minutos fueron buenos hasta el gol. Empata Patronato en tiempo de descuento del primer tiempo. Ahí ya cambia un poco el partido, te vas al descanso de otra manera. Y en el segundo tiempo Patronato salió a comerlo. En menos de 5 minutos mete 2 goles. Después tenía para golearlo. De casualidad un regalito de Patronato, un blooper que va para los especiales de fin de año. Se pone el partido 3-2, pero en ningún momento estuvo esa intención o pareció que San Lorenzo lo podía empatar. De hecho, en el final estuvo más cerca Patronato quizás de meter el cuarto que San Lorenzo de empatarlo. Fue un justo triunfo de Patronato, que aparte ya venía de ganarle en Paraná Independiente también por 3-1 y le ganó a Boca 3-0. O sea, un Patronato
sí,
que
a los grandes le está realmente
costando Paraná.
Para sacarse el sombrero.
Sin falta de respeto a Patronato, típico equipo que desciende, que le gana a todos los grandes y después se come 7 goles contra...
Sí, por ahí Platense.
Con tratamiento de Junín, sí.
O va Atlético a Paraná y le gana, tranquilo.
Claro, van los equipos más de mitad de tabla, les pegan un baile y contra los grandes hacen partidos
increíbles. Todavía le queda contra Racing y contra River.
Totalmente, porque ganó bien los tres, ¿eh? A San Lorenzo le ganó bien, a Rojo le ganó bien y a Boca también le ganó muy bien.
Le pintó la cara a Boca.
Totalmente, el partido que también habíamos tenido el último por MG Radio.
Y un tip, perdón, como para cerrar, para Cerutti, que practique definición en la semana.
Cerutti es increíble, pero es un jugador que se le reconoce mucho el esfuerzo que está haciendo, es un jugador que siempre trata de pelear cada pelota, pero en algún momento tenés que enfocarla, porque
mucho retroceso tiene, claro. Está bien, ayuda a la marca,
es muy
todo
rápido,
pero
es muy gambeteador, pero siempre me hace acordar a Mohamed Salah cuando jugaba en la Roma. El chabón te llegaba hasta la puerta del área y la tiraba arriba al travesaño, y dale. Mejoró, Salah mejoró la definición y están entre los mejores 5 jugadores del mundo, 3 mejores jugadores del mundo.
¿Quién te dice que Cerruti? Ah.
Está tiempo todavía, le queda un pardito.
Cerruti, 3 asistencias en el torneo. Ojo a Cerruti, 3 asistencias. Ojeda tiene 7. El de Godoy Cruz está primero.
Gol de para marcar de Bombergar.
Gol de, sí señor, del jugador que Andrés. Estaba jugando en Eslovenia. Tuvo un paso por el ascenso.
¿Dónde jugaba en Eslovenia?
En el Lovenia lo quiere nombrar Gud, el equipo.
Que
lo...
No, Leo.
Que el sos... otro día me dijo, es un equipo en serio, sí, de Eslovenia, donde estuvo André Bombergar. Segundo gol en el tercer partido. Así que esperemos que siga esta racha, porque Vareiro...
Está complicado, y el primer juego del perrito.
Hace un par de
defensas. Tuvo 7 goles hasta ahora, 3 de penal. Podría haber sido más, porque no es un gran ejecutante de penales. Se nota la ausencia de Ortigosa.
Un
Ortigosa que siempre en los penales es una garantía, pero en el último tiempo no está con el físico como para jugar como lo venía demostrando en campeonatos anteriores. Y ahora un partido importante que se le viene a San Lorenzo con Platense, partido de 6 puntos, teniendo en cuenta que la tabla de abajo de los promedios sigue acechando.
Un buen partido del ex jugador del Olimpija, la verdad. Después ganó 3-1 Rosario Central a Barraca Central también. Rosario Central de Carlitos Tevez, que sigue en auge. Todavía viene bastante bien el equipo de Tevez.
Un gol de Barracas raro, ¿eh? El trazado de líneas para Barracas siempre de...
Un gol de Barracas, punto.
De vuelta al VAR, un poquito ahí, protagonista. No con el partido con Patronato, claramente. Pero no sé. Escurres el VAR cada vez que tiene que participar en una jugada.
Y también por medio del VAR dejan a Central con un hombre menos.
Sí, también. Atalongo.
Tevez, que después del partido dijo que cuando juegue contra Boca, si mete un gol lo gritaría igualmente.
Porque tiene que defender los colores de Central. De Central. Son los mismos colores que Boca, Tevez.
Bueno, vaya bien recibido, Carlitos, en la Bombonera.
Totalmente.
Eso no hay duda.
No hay duda. Si Boca, cuando Tevez vuelva a la Bombonera, la verdad que va a ser recibido como lo que es. Como realmente es un ídolo.
Sí.
Un gran ídolo del club. Muchos se quedan con la imagen de Tevez de los últimos años, del Tevez ya mayor, que le costaba un poco más, que no sé, pero muchos se olvidan de que Tevez en 2003-2004 fue entre los 5 mejores jugadores del mundo, el mejor jugador argentino para mi gusto, ganó Libertadores, ganó Intercontinental.
Una y carrera impresionante, y como técnico guarda Neue, porque si le va bien, quien dice en un futuro está con el buzo entrenador en Boca.
Musarela. No digo nada.
Tiempo al tiempo.
Exacto. Sí. Un partido que, como para cerrar, Central, si no me equivoco, iban 1-1, ¿no? Cuando le echan uno, o sí. Ya iba perdiendo. No,
iba 1 iguales, iba empatado.
Y así todo, jugó un partidazo merecido ganador, ¿eh? Yo vi el segundo tiempo de Central y...
Después, Defensa y Justicia empató con Tigres, 0-0, nada que decir. Después, bueno, acá mis compañeros tendrán que decir las cosas. Lanús empató 1-1 con Tigre. Gol del Pepe San. Gol número 520 contra Independiente, más o menos, ¿no?
Tiene algunos goles, ¿no? Contra el Rojo.
Y anduvimos chequeando, 16 en como 25 partidos, ¿no? Y nos metió 16. Es tremendo, tremendo. No recuerdo un jugador que tenga así tan presente el gol contra otro equipo.
Sí, Palermo con Gimnasia. Palermo jugaba contra Gimnasia y ya se arrancaban perdiendo, no sé, arrancaba perdiendo Gimnasia porque sabía que Palermo le hacía un gol.
Un partido nuevo que la verdad a mí me deja muy poco, un Independiente que es pobre, con jugadores, un plantel pobre en realidad, como lo dijo Falcioni en la conferencia de prensa, dijo que él hace lo que puede con un plantel que se lo dejó armado el manager, palito a Rolfi Montenegro.
Polémico.
Y bueno, digamos que Julio estuvo fuerte en la conferencia de prensa criticando al plantel, no sé si es bueno, para mí es malo, pero algo que tiene razón es que es un plantel pobretón, el de Independiente, se nota, jugando contra el último de la tabla y nada, no dio nada Independiente, si te puedo dar mi opinión. Y bueno, y un poquito como para la gente que espera algo más de Falcioni, No esperen más, muchachos.
No podés esperar mucho más de Falcioni, es lo que propone.
Viene a estabilizar el club, no viene,
sí,
a,
no
viene,
no,
a,
no.
Viene a mantenerlo para que no se siga hundiendo. No,
desde que vino le dijeron que sume una cantidad de puntos y que cumpla con lo que le piden y listo, que no lo cumpla como quiera.
Onda, no se pueden esperar que de repente Independiente juegue en un sistema de línea de 3 con dos carrileros. No, imposible. Viene a jugar 4-4-2. Vamos a hacer un gol, aguantar el resultado. Si viene Rol Heiser para Estudiantes.
Mira. Exactamente. Mirá, la verdad que más que nada porque mucha gente lo criticó por el cambio que metió. Después del gol que metió Venegas, el nuevo Independiente, lo sacó. Lo puso a Lizalde, el 3.
Tremendo, ese cambio no lo podía creer.
La verdad, bueno, Facu, es algo que se lo digo a todos. ¿Qué puedes esperar de un tipo que cuando jugamos contra Defensa y Justicia en el 2020, estando 0-0 en 40 segundos de tiempo metido en línea de 6? ¿Qué puedes esperar? Es Julio. Lo define Julio. Porque la gente por ahí no se acuerda, pero Julio en un 0-0 con Defensa y Justicia clavó línea de 6.
Yo no puedo decir nada de Julio Bronco. Julio porque en su paso en Boca realmente...
No, en Boca estuvo bien. En Boca estuvo...
Impecable.
Invicto.
Final con Corinthians, ¿no?
Uno de los equipos más entretenidos de ver también tiene que ver que jugaba un tal Juan Román Riquelme.
Sí, claro.
Pero bueno, uno de los equipos más entretenidos de ver de Boca.
Román, alguien que jugaba un poquito, ¿no? Cuando quería...
A veces te ponía un buen pase.
A veces, vez en cuando, ¿no? A veces tenía un buen partido, una buena serie como contra Gremio en Libertadores 2007.
Así que bueno, Nego, como para cerrar un poquito y ya terminar Independiente, esta temporada va a ser complicada para dentro de 2 años. Lo único que digo que el rojo la temporada que viene va a estar peleando el
Es lo que estoy viendo yo, hay que tener cuidado con los promedios. Yo vengo viendo la tabla de los promedios del año que viene, si se descontaran los puntos que hay. San Lorenzo e Independiente están complicados.
Es temporada de descenso.
Cuentan los puntos de este torneo o la tabla general para los promedios.
No, me parece que van los del torneo.
Sí, los del torneo. Se eliminan el último y entra el nuevo.
De vuelta, claro.
Entra Nacho Piatti, mirá. Pablo Piatti, perdón. Después, bueno, River 4-1 con un Pablo Solari. Realmente no tan conocido. Pablo Solari haciendo un partidazo increíble. Totalmente increíble, doblete. Pinola haciendo un gol. Pinola que estamos viendo que está ahí nomás del récord de jugador más longevo en hacer un gol para River por detrás de la Bruna.
Ah, mira. 39 años para 39 años. Javier, el ex Rosario Central.
39 años,
mirá. Capitán del equipo.
Igual en el gol de Pinola, mena marca tienen los muchachos de Newell porque cabecea solo.
Y el de Matías Suárez.
Suárez es un refuerzo prácticamente a vuelta de su lesión. Sí, un jugador tremendo.
Qué técnica tiene Matías Suárez, me parece.
Volvió con todo.
¿No? Un golazo.
Perdón, déjeme remarcar esto. Gol de Pablo Pérez.
Si había alguien que tenía para el morbo, no era Pablo Pérez.
Justo. Era Madrid, Pablo.
Y otra cosa, Neuwen, no fue amonestado Pablo Pérez.
Mirá.
No fue amonestado. Mete el gol de Newell. Sorpresivo lo de Pablo Pérez. La verdad que...
Encima gritándole el gol, No, pero callando los hinchas. Hizo así, cuando agarró la pelota, dijo...
Hizo un redondeo con los dedos como...
Acá dimos la vuelta.
Para ustedes.
Arra, que nunca dimos la vuelta. Después, otra cosa que me parece fantástico. El delantero de Newell's, Yorcaef Riasco. Yo me acuerdo cuando jugaba en Colombia, yo me ponía a leer las pantallas de equipos colombianos para encontrar nombres graciosos. Y encontré uno llamado Diorca, encontré cuando jugaba, no me acuerdo realmente de qué equipo. Digo, Diorcaef, y busqué por qué. Porque el padre de él había sido jugador y había jugado con Yuri Diorcaef en los 90. Y en honor al chabón le puso Diorcaef al hijo de nombre. Diorcaef Riasco. Es increíble. No se me ocurre otro jugador que ya tenga de nombre el apellido de un exjugador. Ya pasa para la próxima, hay que traer data.
Bien, buen dato.
Yuri Diorcaef, qué gran jugador.
Y sacando a Pablo Pérez, mucha juventud, Newell's.
Y Dita.
Qué bueno, Dita. Encima, flojo partido, amonestado, Newell, la verdad que Dita...
Claramente.
Había empezado un campeonato bárbaro, Dita, ¿eh?
Sí, boludo, arrancó el torneo como si fuera Makelele.
Más o menos.
Está jugando como si fuera Rolín. No, arrancó y dije, este chabón yo lo pongo, juega una locura. Y no. Gracias, error. No pongan nadita en su clon de té.
Recomendación de NV.
Bueno, la fecha queda, ahora se la cerra Boca. queda, bueno, están en el juego Estudiantes de Unión, Estudiantes de Talleres y Argentinos Unión, como dijimos, no se movieron resultados. Y a las 8:30 cerrarán Boca Racing, lo vivís acá en MG Radio. Y bueno, nosotros vamos a una canción y seguimos.
Bueno, volvemos. Vamos a hablar de lo que pasó el jueves, que vamos a hablar un poco de Libertadores, lo que fue Estudiantes Paranaense, que en la ida salieron 0-0 y jugaron la vuelta en la cancha de Estudiantes, que como, bueno, salió 1-0 al último minuto con mucha polémica. El equipo de Russo Zielinski quedó afuera después de aguantar abajo en el primer partido. En el segundo partido intentó más, pero se quedó afuera. Se quedó afuera Estudiantes con un cabezazo bastante polémico comparado con, sí, con todo.
Un partido, sí, polémico.
Sí, partido. Sí,
partido polémico.
Ortega, o sea, San Lorenzo 2014, Ortega y Buffarini, no, perdón.
Y más en Estudiantes de la Plata. Por eso.
Bueno, pues ahora eso.
Sinceramente, yo no vi la polémica. Me pareció una falta de respeto para los jugadores paranaenses que el VAR intervenga buscando algo para anular el gol. Porque no es, que, es. No es que dijeron, ah, mirá, fíjate que puede haber. No, no. Entró el VAR y a ver qué podemos encontrar para anular el gol.
Pero pasa que los partidos vienen tan minuciosos con esto de las manos que ahora revisan todas las jugadas y comparan una con la otra. Los hinchas de arriba te van a decir la mano de Suárez comparada a la mano de este, te quieren comparar todo.
Claro, es como que entró el VAR a ver qué podemos anular.
Claro.
¿Qué podemos encontrar? No, encontramos esto y fíjate que puede ser. Porque está a ver qué podemos encontrar, parecía eso.
Sí, sí.
Fijamos a ver acá.
No. Quieren encontrar algo.
Que en un partido donde Estudiantes ya tendría que haber estado ganando, porque el gol que le anulan a Estudiantes es realmente insólito. Cobran que una obstrucción al arquero totalmente
insólita.
Y después, en realidad, en el VAR, después cuando salen los audios, se comentaba que el VAR le decía no pasó absolutamente nada, fue decisión del árbitro querer anularlo. La verdad que Estudiantes tendría que haber ganado ese partido. Y después, bueno, la discusión del final. Sorpresivo también, igual en la jugada, si vamos un poco antes, que nadie haya sacado esa pelota, la haya mandado al estadio de Gimnasia cuando estaba boyando dentro del área, faltando segundos para el final.
La calidad del jugador, el que tira el centro, no me acuerdo quién es, el que la pisa.
Tremendo.
No.
La mitad del gol es suyo.
Sí. Hace un recorte que hace que pegue como 5
jugadores. 4 jugadores pasan de largo, ¿no? Sí. No. Tremendo. Si te dejamos al agua, estamos interrumpiéndote.
No, yo decía que por ahí me pareció, para mí, obviamente, como decía Leo, se ve claramente que en el gol que le anulan a Estudiantes, no interfiere el jugador. Que por ahí era más anulable el gol que metió ayer Independiente que el gol que le anularon a Estudiantes, la verdad. Porque por ahí el que no vio el partido de Lanús Independiente. Un gol que sin querer le pega a Chucky Ferreira al arquero. Obviamente no le da tiempo a sacar el pie, nada. El gol fue convalidado. Pero me pareció más anulable ese gol que el gol que le anulan a Estudiantes. Lo que pasó en Estudiantes fue tremendo, una vergüenza tremendo. Y fue... Yo no lo quería decir, lo dijiste vos, Neue. Estaban buscando algo para cobrarle en contra a Estudiantes, claramente.
Y que pase el paranaense de Scolari.
Yo decía, buscaban algo para anular el gol a paranaense. Para mí el VAR entra a ver qué puede encontrar en el gol de paranaense, porque no hay nada ilícito. El gol es con el hombro. El jugador no está en los... Lolo
gritando a todos.
Lolo no se puede quedar
ahí. No, para mí el gol de paranaense fue.
Claro, pero es como el VAR entró a buscar algo para anular el gol, como no es que entró y che, fíjate, esta jugada fue como, a ver, esta no, y esta, a ver qué podemos encontrar. No, muchachos, el VAR tiene que ser esto concreto, fíjate.
Sí, sí.
No, listo.
Claro.
Para mí el gol está bien, el de paranaense. ¿Eh?
Sí, sí, no,
está bien cobrado. A ver, pasa que, claro, el partido tendría que haber sido de otra manera porque el gol de Estudiantes también tendría que haber sido convalidado.
Totalmente.
Después, claro, podemos entrar en detalle lo mal que sale Andújar, por ejemplo. Sí. Lo que marcaba Neue, la frialdad que tiene el jugador de paranaense para definir en una baldosa impresionante.
Onda, yo la piso ahí, yo pero me caigo al piso, segundo me va larga y segundo me saco el lugar a la rodilla. No puedo hacer esa jugada.
No. Y Lolo, bueno, estaba parado ahí. No, y si no estuviese Lolo, habían fácil 5 jugadores de paranaense en offside. Sí. Ahí en el área chica.
Se queda totalmente clavado Lolo. El único que no se come la mai. Uy, no le puede pasar.
No.
Le acaba de escapar la pelota al jugador Estudiante en un lateral. A ver.
Puede pasar.
La cabeció.
Y después, bueno, si decías, el paranaense de Scolari. Campeón del mundo, Scolari. Gran técnico. Otro duelo de brasileros. Flamengo. Palmeiras Mineiro. No te pueden ganar con 2 jugadores menos.
Tremendo.
La verdad que no.
Sinceramente, no sé si alguno de ustedes vio la tanda de penales.
Sí,
yo. Los de Palmeiras patearon todos muy bien igual.
La cara de susto de los jugadores de Mineiro. Tremendo. Se notaba que tenían miedo. Era como. No sé si tenía miedo. Pero la diferencia que tenían con los jugadores de Palmeiras. Los jugadores de Palmeiras estaban re como, bueno, vamos a patear penal. Fue. Y otra como, no quería ninguno patear penal. Salvo Hulk. Nacho Fernández lo tiró como si fuera.
La actitud de los jugadores del Palmeiras fue excelente y aparte se nota que hay práctica, porque lo patearon uno mejor que el otro, lo de Palmeiras, y lo de Mineiro, como dijo Neue, era tarde o temprano. El Palmeiras iba a seguir convirtiendo y era tarde o temprano el Mineiro iba a errar alguno y fue lo que finalmente pasó.
El último penal de Palmeiras, de Mineiro, muy mal pateado.
Sí, encima esquina, va, para mí muy obvio, sí, muy obvio. Además, como voy por ahí, decía Leo, los jugadores del Palmeiras, qué penal que metían, lo clavan al ángulo más o menos. Tranquilo. Tremendo.
Hasta Gustavo López. Gustavo López. Gómez, digo.
Gustavo López. Ese es otro. Hablando ex rojos, hay un gol de Fabricio Bustos para el Inter de Brasil, que en el Brasileirao le está ganando 1-0 al Fluminense.
Un Inter de Brasil que quedó afuera de la Sudamericana contra el Melgar. Contra
el Melgar, que viene ganando a todo el universo.
Sí, sí, le.
Si cruzas a Melgar y te hace dos goles, boludo. Si cruzas por la calle, un hincha de Melgar y a dos cañas.
Que cabe recordar que fue uno de los equipos que dejó fuera de la Sudamericana, por así decir, a Racing.
Claro, exactamente.
¿Busto no fue convocado a selección en su momento?
En un momento sí fue convocado, sí.
Tuvo un gran nivel en su momento. Sí, sí. No hubo mucha cantidad de laterales derechos, pero Busto se destacó mucho en el rojo, tuvo un buen paso.
En 2018 sí, después bajó un poquito el nivel y bueno, nada, por tema de que se quería ir, por eso tenemos yendo.
Ahora, nombrar al Brasileirao, qué lindo el Brasileirao, ¿no? Porque los seis primeros van a Libertadores, del 7 al 12 van a Sudamericana, del 13 al 16 pasan desapercibidos. Y los últimos cuatro, descenso. O sea, totalmente sencillo, pero atrapante.
Algo te va a pasar. Sí. Es peor. Yo prefiero irme al descenso de Brasileirao que no clasificar a ninguna copa.
Por lo menos está peleando algo. Claro, te decís,
por
lo menos peleando algo.
Por ahora, 13, 14, 15, 16. Goiás, Ceará, Fortaleza, Cuiabá. Hasta ahora esos cuatro es como un gracias por participar, bueno, ¿no?
vos fumás, sería. Ustedes fumen, muchachos, joda. Después, bueno, recordamos cómo quedan las semi de Libertadores, Vélez Flamengo y Paranaense Palmeiras.
Palmeiras. Sí, Vélez Flamengo, lo primero que se viene a la mente es la piña, ¿no?
La piña. Y la patada voladora de Romario. Romario revolviendo patada voladora como si fuera Brulí.
Qué lindo cruce que se va a venir.
¿Cuántos por Libertadores? ¿Cuántos saldrá ese
partido? Yo sinceramente no le tengo ni un. Ojalá me tape la boca, ojalá que haga 7 goles, pero a mí Vélez se come. Para mí, yo lo dije. Yo para mí Vélez termina 7-1 en el global.
Yo creo que es un partido en donde no sé si Vélez lo va a salir a atacar, va a salir a aguantar y ver cómo se va dando el partido. El tema es que Flamengo, yo creo que cuando abra el marcador, ahí se le va a hacer muy complicado a Vélez, porque se va a ver obligado a tener que salir, y cuando le dejas espacio a Flamengo,
chat, perdí ese partido un poquito más.
Se te va a hacer complicado.
Hay partido hasta que me llegó Flamengo, me parece.
Y más o menos, y sí. Pero realmente el equipo que tiene Flamengo.
Y hay una diferencia también en la otra llave, porque hay diferencia entre la plantilla de Palmeiras con la de Paranaense.
Y pero Paranaense puede llegar a pelear. El equipo que tiene Flamengo es increíble.
Igual ahí hay otro condimento que siempre que hay dos equipos que se cruzan del mismo país, sí, por lo general suelen ser llaves bastante parejas.
Sí. Onda, de Rascaeta no está para jugar en Sudamérica, tiene que estar para jugar. En un país.
¿Cuántos años tiene ya?
28 tiene.
28.
Georgian. Yo me acuerdo cuando jugaba en Cruzeiro. Jugaba muy bien, yo lo quería para Boca.
Ahí el famoso, quizás Neue quiso decir de Arrascraeta,
¿no? Georgian. Bueno, Everton Ribeiro también. Un jugador de una categoría increíble. Felipe Luis. David Luis, igual. Yo no. David Luis era malo cuando era bueno. Bueno, Gabigol, ¿para qué hablar de Gabigol? Qué pedazo de jugador.
Que siguen trayendo jugadores de que puede decir jugadorazo, ¿no? Como Oscar, Vidal.
Everton. Está jugando en el Palmeiras. Everton fue la figura del Mundial, la Copa América que gana Brasil en Brasil.
La rompió, en esa Copa América jugadorazo. La rompió.
En Flamengo sale uno bueno y entra uno mejor.
Sí, básicamente. Básicamente.
Y después, voy a nombrarlo, un jugador, uno de mis jugadores de mi infancia, Diego. ¡Qué jugadorazo, Diego! Cuando jugaba en el Werder Bremen con ese corte de casco. Volvé, Diego. No, qué jugadorazo, Diego.
Diego brasileño.
Campeón de la Copa América con Brasil en 2007. Forma parte del plantel que le gana 3-0 a Argentina.
Tengo un dato para aportar de Vélez Flamengo, que es la comparación del valor del plantel entre los dos. ¿Quieren escuchar?
A ver, a ver.
El plantel de Vélez sale 50 millones, está valorado en 50 millones.
Bastante bien.
Bastante bien, bastante bien comparado a los de Argentina.
Sí, va de como
pero el de Flamengo sale 164 palos.
¿Quién te juega más caro de Vélez? ¿Tienes idea?
No dice más que el más caro, pero es impresionante. Acá también te ponen los jugadores que tienen en selecciones.
A la flor.
Flamengo tiene 15 y Vélez 2. Y jugadores con pasado en Europa, Vélez tiene 5 y Flamengo tiene 14.
¿Quiénes son los de Vélez? ¿Godín?
Debe ser Godín y de alguno nos estamos olvidando. Prato, capaz, cuando fue a Holanda.
Prato jugó en Holanda.
Y ya está, no hay dos. Esos dos.
¿No hay nada más?
Dos, dice. Y Flamengo tiene 15 que tenemos para tirar hasta el techo.
Ahí vos que decías, Neu, el más caro de Flamengo. El más caro, Gabigol. Gabigol, el segundo, el querido uruguayo Giorgio.
¿Cuánto valen? ¿Decía?
26 para Gabigol, 17 para de Arrascaeta.
Poco me parece para de Arrascaeta, para mí.
Y le sigue Everton, con 15.
Y a Flamengo le falta uno que a mí me encanta, que es Bruno Henrique, está lesionado.
Bruno Henrique también.
Que no sé si está ahí el precio, pero es muy bueno Bruno Henrique.
Es muy bueno Bruno Henrique también.
Tiene un jugador de selección por puesto, es increíble, ¿no? Eric Pulgar, el jugador chileno mediocampista.
Compraron a los 2-5 de Chile, me parece. A los 2-5.
Y a Arturo Vidal.
Por eso, a Vidal y a Pulgar tienen el mediocampo de Chile.
Falta Isla.
Como agarrar la Play, ¿no? Y armarte el equipo con los mejores jugadores.
Es eso, básicamente.
Bueno, vamos a otro tema y después seguimos charlando. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, but I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. But I'm dancing on with myself. It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Oh,
so give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself.
Bueno, vamos a una parte un poco más didáctica. ¿Están preparados para lo que se viene? No sé si se enteraron hace dos días salieron las nominaciones y los balones, el Balón de Oro de este año, los 30 nominados. Y bueno, tomando eso como pie, a ver cuánto saben del Balón de Oro. Sanamente voy a decir que son preguntas bastante rebuscadas. Y bueno, quiero que estén preparados. Es así el tema. Cada uno tiene tres preguntas. Sin opciones son 3 puntos, con opciones son 1 punto.
Está bien, está perfecto.
Perfecto, ¿vamos? Se entendió.
Bueno, arrancamos por Facundo y Gartúa.
Vamos.
Bueno, ¿quién fue el primer ganador de Balón de Oro y en qué año?
¿El primer ganador de Balón de Oro de la historia?
Sí. Sin opciones son 3 puntos, con opciones son 1 punto.
¿Podés tirar? No, deja. Te iba a decir el año, pero...
Dame opciones.
1955, Ferenc Puskás. 1956, Stanley Matthews. 1957, Di Stéfano.
Te voy a decir Puskás.
No, 1956, Stanley Matthews.
Mirá, el último que hubiese dicho.
Cero Stanley Matthews. Bueno, Leo. Vieron que está la...
Jugador inglés Stanley Matthews. Ahí ya me atajé por si...
Vieron que está el Balón de Oro, que es el que lo gana, y el segundo que en la categoría gana el Balón de Plata.
Claro.
¿Cuántos balones de plata tiene Cristiano Ronaldo? ¿Cuántas se quedó segundo en la votación?
¿Cuántas? Ahora vamos con opciones.
Se está matando.
4, 7 o 6.
Hijo de puta. 4.
Me estás matando.
6 veces quedó el segundo. Gude.
Bueno, a ver, vamos a hacer rapidito
esta, esto. Esta bastante, creo que más sencillona. ¿Cuántos brasileros ganaron el Balón de Oro? Jugadores, no, en total, en el país. ¿Cuántos jugadores ganaron el Balón de Oro?
Ah, ¿cuántos jugadores?
Sí.
Y me la jugó. A ver, vamos un poquito a memoria. 1.
¿Uno nada más?
Sí.
¿Seguro?
Sí, a ver.
No, 4. Ronaldo, Kaká, Rivaldo y Ronaldinho.
La Ronaldinho la tiene, ¿no? Después
lo
demás.
Me imaginaba más.
Yo pensé que era más, pero sí. También pensé que desde el 93.
El de Kaká en la terna con Messi y Cristiano. Claro. Bueno, está bien. Messi y Cristiano eso. Todavía no eran el Messi y Cristiano de ahora, sí, pero no. Bueno.
Pero Kaká hace un año increíble. Impresionante.
2007. De eso no me iba a acordar ni loco.
Bueno. ¿Quién ganó el Balón de Oro en 1986?
En 1986. Y la Liga no se lo dieron porque no tiene.
Hay opciones si querés.
Me la voy a jugar igual. Porque quiero sumar 3 puntos. Me tiro un triple a Platini.
Quedó segundo Platini.
Ay,
el ganador fue Igor Belanov. Fue ganador.
Ay, mi no.
Igor Belanov.
Aparte con opciones, si estaba Platini, iba a decir Platini.
Igor Belanov, Michel Platini y sí, Gary Lineker.
Iba a decir Platini.
Bien, igual, bueno,
¿eh? Bien, Facu igual. Bien,
fue un buen triple.
Bien.
La verdad que casi.
Igor Belanov, Michel Platini, quedó Lineker tercero por el mundial. Bueno, Leo, ¿cuántos jugadores ganaron el Balón de Oro y el Mundial el mismo año? capaz que la sacan, dije.
No, ahí bueno. Vamos con opciones, Neue.
Estás matando.
9 jugadores, 6 jugadores o 2.
Mismo año, Balón de Oro
y Mundial.
Y Mundial. Me dijiste opciones 2, 6
y 9.
Y 9.
Mano.
2 solos.
6. Charlton, Pablo Rossi, Lothar Matthäus, Zidane, Ronaldo y Cannavaro.
Bien. Son complicadas, Son muy complicadas. Soy complicada.
Pensé que iba a ser. Volé, Tommy, volé, por favor.
Pensé que iba a ser más fácil. Es un programa de otro deporte, me parece.
Sí, sí.
¿Quién fue el primer americano en ganar un Balón de Oro?
No, tírame opciones.
¿George Weah, Rivaldo o Ronaldo?
Gol.
¿Cuál Estudiantes?
Al último minuto. Golazo de volea de Estudiante. No,
merecido. Después de lo que sufrió la gente de Estudiante en la semana, por lo menos la alegría de gritar un gol sobre la. Esperemos que no lo anulen, ¿no?
la verdad, además el partido Estudiante lo merecía. Dos palos,
sí,
llegó.
Tuvo situaciones, merece.
Perdón, ya me olvidé hasta las opciones. Decime las opciones.
¿Quién fue el primer americano en ganarlo?
Sí.
¿George Weah, Rivaldo o Ronaldo?
Ronaldo.
Bien, good. Eso.
Al fin, ¿no?
Sumo el primer punto, lo ganó en 1997.
¿Y esta es la última ronda?
Ya quiere terminar, Paco, y se termina con esta tortura.
Creo que sí, no tengo ni idea.
Que sea lo que vos quieras.
Según la revista France Football, que era la que entregó el premio, sí. En un revisionismo histórico, revisó quiénes deberían haber ganado el Balón de Oro si los hubiesen dado a jugadores que no eran solamente europeos. ¿Viste?
Sí.
Le hicieron años por años. ¿Cuántos balones de oro tendría Pelé? Son todas re rebuscadas las preguntas. Me encanta. Onda, estuve como 2 horas para hacer el juego. No,
a ver.
Hay opciones si querés.
Sí, pero. Me gustan los triples.
Me gusta Stephen Curry.
A ver, voy a deducir un poco. Santos creo que ganó 3 Copas Libertadores. Ahí yo creo que tiene 3 asegurados. Y después, sin ganar eso, me voy a tirar unos con los mundiales también. 6.
7.
7
balones de oro tendría. No me maté los años, mil disculpas.
Empataría ahí. Con Messi.
Sí, tengo el premio consuelo, digo.
Bien.
Igual creo que merecido. Si llegaste en los 7.
Premio casi. Después. El Super Balón de Oro fue un premio que se entregó en 1989 y nombró a mejor jugador de las últimas 3 décadas. ¿A quién se lo dieron?
Esa la hace.
Está bueno porque no es con números, sí. Esta, como las otras dos. ¿Qué año, Neue?
89.
Ah. 89. Hay opciones, ¿no?
Hay opciones.
A ver.
¿Cruyff, Di Stéfano o Platini?
Platini.
Ahí Di Stéfano se lo dieron.
Sí. Tenés el mejor de 3 décadas para que te den eso. Ese premio. En 3 décadas tenés que ser el mejor. Es complicadísimo.
Di Stéfano, ganador con Messi y Sibori, ¿no? Los únicos 3.
Sí.
Argentinos, si no me equivoco.
Y otro. A ver si hice la pregunta. No. Otro argentino que según el revisionismo, que tenía que haberlo ganado, fueron Maradona en el 86 y el 90.
Sin dudas.
Y Kempes en el 78.
Y Marito Kempes.
Sería otros jugadores que deberían haber ganado según la revista. Bueno, en la votación de 2015, al mejor del mundo lo elegían capitanes y técnicos de las selecciones. ¿Te acordás que estaban unidos con FIFA?
Sí.
¿Cuántos países votaron a Mascherano?
Uy, Dios. No te voy a mentir, tirame opciones.
Cero países. 2 países o 5.
La verdad que tengo una, pero no quiero ser malo. Bueno, vamos al intermedio. No era la principal, pero vamos a elegir 2 países.
Eran 5 países. ¿Sabés quién lo votó a Mascherano?
¿Qué país lo votó?
Guatemala, Mauritania, Noruega, Fiji y Argentina. 6 votos tuvo.
No puede.
Porque Guatemala votó el capitán y el DT de la selección lo eligieron a Mascherano.
Yo iba a decir, sinceramente, cero. Pero bueno, dije, vamos a...
Es muy raro eso.
Sí, cuando dije, no, sí, claro que sí.
¿Cuántos años consecutivos? Ah, mira, tengo dos preguntas más. A ver. Porque pensé que venía Jere. Así que tengo dos preguntas más, muchachos. ¿Cuántos años consecutivos estuvo Messi entre los tres mejores sin contar la pandemia?
Sin contar la pandemia. Ok. Y yo diría... No, tiramos opciones, ahora sí.
7 años, 10 años o 13 años.
Trece, diez.
Mirá vos. En el año 2018 no estuvo entre los tres mejores.
¿En 2018 no?
No, estaban Modric, Ronaldo y Griezmann.
Ah, mirá.
Messi quedó cuarto en la votación.
Claro, yo en el 18 me quedé con, no sé, ah, en 2019 fue que Messi metió el gol al Liverpool y la rompió toda y
claro,
quedaron afuera. Y
quedaron afuera. Bueno, Leo, esta la última, ahora veo si sin adivinas, empatás a Ude, si no, Ude. Ah, no sé, quedaría, porque Ude, me falta
descenso.
¿Cuántos balones de oro tendría hoy en día la URSS, la Unión Soviética?
Bueno, está bien, Leo, no era tan importante ganar
tampoco. Otra vez con números, ¿eh? A ver, Nebo, las opciones.
4 balones de oro, 6 o 7.
Ah, mierda.
4.
Muy bien. ¿Te sabría decir los ganadores?
Si no lo dice, pierde puntos. Nah.
Si Ude lo dice, gana Ude. Decime los 4 ganadores.
Bueno, y así vamos cerrando.
No, me deja el punto.
No, es que me vino a la mente porque antes las dos de Neu eran 6 la respuesta. Y ahora dije, no me digas ahora otra vez. Y me quedé entre 4 y 6. Bueno, me tiré al piletazo como Facu y salió 4. ¿Cuáles son Neu?
Belanov, Blojim, Yashim y Shevchenko. Porque Ucrania era formada parte de la Unión Soviética.
Qué nombrecitos, ¿eh?
Y después, a ver qué te puedo preguntar, Uwe, porque tengo que pensarlo así en un momento. Porque a ver si desempatazo. No.
¿De qué material está hecho Ude el
Proto fútbol.
Bueno, ponga.
A ver.
Decime la historia de San
Lorenzo. Tengo una muy fácil para ver.
¿Cuánto balón de oro da Messi?
¿Cuántos balones de oro ganaron jugadores que jugaban en el Barcelona?
En total, en todo. Sí.
Hay opciones.
Joder, Dios.
Acabo de pensar en un momento.
Si querés, anotate las opciones, o sea, no te olvides. Pero sí, tirame opciones porque no quiero tirar cualquier cosa.
3, 5 o 4. Desordenador.
Por ahí no entendía la pregunta. ¿Cuántos jugadores o cuántos balones de oro tienen en total?
No, ¿cuántos jugadores que jugaban en el Barcelona?
Ah, ganaron. Ah, yo pensé que la cantidad de balones de oro.
No.
Yo dije, pará.
No, son un montón.
Está matando. 3-4-5. Vamos a tirar a la final y vamos a decir. Tengo una duda. Y vamos a decir 3.
Señores y señores, Facundo Guzmán ganó el torneo del Balón de Oro. ¿Sabías decirme quiénes fueron?
No sé por qué, lo tengo de Leo.
No, no.
Bueno, yo no, merecí alguno, pero no gané ninguno.
No quiero decir una burrada. ¿Dani Alves no había ganado uno o flashé?
No, nada que ver.
Ronaldinho.
Cruyff y Ronaldinho. Ahora que lo pienso, son 4. Bueno, vamos cerrando el programa, gente. Ahora seguimos hablando. Un gusto estar de nuevo acá. Y ahora seguimos con el partido que se viene, el Boca Racing por el torneo. Estoy cobrando.